Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Nunca digas tú jamás de esta agua no he de beber.
Bueno, pues ese podría ser el lema de esta pandemia, al menos para los políticos. Nunca digas de este agua no he de beber, porque el camino es muy largo y puedes tener sed. El camino es muy largo desde que lo empezamos en marzo y ya, hemos dicho o han dicho los políticos una cosa y al poco tiempo han dicho otra por desconocimiento, porque vivimos en un tiempo de desconocimiento y por mala gestión. Por eso sorprende la tenacidad con la que el ministro Illa niega que vayamos a necesitar un confinamiento domiciliario. En Francia, desde el viernes, está en vigor ese confinamiento domiciliario. En el Reino Unido, aunque Johnson se ha resistido, habrá un nuevo confinamiento desde el jueves, y en Bélgica ya está en marcha un confinamiento parcial. El ministro Illa, además de decir que no va a hacer falta un confinamiento domiciliario, ha explicado que el vandalismo de este fin de semana es consecuencia de la fatiga pandémica.
És el que tècnicament s'anomena fatiga pandèmica.
És el que tècnicament se conoce com fatiga pandèmica. Esto del determinismo en el comportamiento es muy socorrido, pero no es cierto. Podemos estar cansados, dolientes, porque sufrimos la situación, podemos haber perdido familiares, podemos estar en la encarnadura, tener mucha fatiga pandémica, pero eso no significa que tengamos que quemar contenedores y vandalizar las calles. Hay vandalismo no porque haya fatiga pandémica, sino porque hay quien quiere aprovecharse de esa fatiga. Y lo peor no es que haya grupos de ultraizquierda, de ultraderecha, independentistas radicales, ultras del fútbol, lo peor de cada casa, instrumentalizando el dolor. Lo peor es que haya partidos en el gobierno y partidos en el Congreso que quieran no instrumentalizar, sino politizar el dolor.
Es que lo fundamental no eran las identidades ideológicas, era politizar el dolor, y no hay nada más ideológico.
Pues eso que decía Iglesias hace algunos años es lo que está haciendo ahora. Politizar el dolor fue uno de los lemas de Iglesias cuando estaba fuera del gobierno. El problema es que ahora politiza el dolor dentro del gobierno. Este fin de semana a Iglesias le ha faltado tiempo para echarle la culpa a Vox. Si tan preocupado está Podemos de lo que está pasando, que reconozca que hay grupos de extrema izquierda que están entre los vándalos y que los descalifique. Podemos si quiere sacar provecho del vandalismo. Y Vox está en lo mismo. Garriga, el candidato en Cataluña de Vox, en un primer momento en un Twitter dijo que los vándalos eran españoles normales, hartos de estar encarcelados, instrumentalizando el dolor. Luego corrigió, pero Abascal apoyó a los manifestantes y aseguró que los disturbios eran consecuencia de menas, la culpa la tienen siempre los migrantes, de gente de extrema izquierda que estaba infiltrada en las manifestaciones. Vox también quiere sacar provecho del vandalismo. Es tiempo de curar, de ayudar a los médicos, a los sanitarios, de trabajar, de mantener los colegios abiertos, de evitar, si es posible, el confinamiento. Es tiempo de responsabilidad, no es tiempo de quemar y de destruir. Ya ha destruido bastante el virus, es tiempo de no instrumentalizar políticamente el dolor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Papa ha celebrado esta tarde la misa de difuntos en el cementerio teutónico del Vaticano. Francisco ha querido lanzar un mensaje de esperanza. Roma, Eva Fernández.
Por primera vez en su pontificado este año no ha salido del Vaticano para visitar un cementerio. Lo ha hecho en el que se encuentra a escasos metros de su casa. Allí ha celebrado misa y ha hablado de esperanza.
La esperanza.
La esperanza no decepciona, es la certeza que debemos mantener hasta el final de la vida. Es un regalo que hemos de pedir y que nos llevará hasta la gloria eterna.
La gloria eterna.
Al finalizar, el Papa ha rezado ante las tumbas de los que se encuentran enterrados, en su mayoría nobles de origen alemán o flamenco, pero también dos vagabundos fallecidos por las calles de Roma y un niño argentino.
Y te cuento que Inglaterra se prepara para un nuevo confinamiento domiciliario que comenzará el jueves. El primer ministro Boris Johnson, que comparece ahora ante el Parlamento, advierte a los británicos de que el mes de diciembre y las Navidades dependen de cómo se comporten ahora. Nos vamos ya hasta Londres, corresponsal Paloma García Ovejero.
Continúa la sesión parlamentaria en la que Boris Johnson no tiene que convencer a la oposición, sino a los suyos. El líder laborista lleva semanas pidiendo un cierre nacional a modo de cortafuegos, pero era el primer ministro quien le acusaba de populismo. Ahora se encuentra con la indignación de su propia bancada, que pretende equiparar el confinamiento domiciliario con la pérdida de supuestas libertades. Boris Johnson insiste, 4 semanas de medidas drásticas son necesarias y amenaza, efectivamente, con ampliarlas incluso a este enero si las cifras no bajan. La frase textual ha sido esa: las restricciones de diciembre y, por tanto, las de Navidad dependen de cuánto obedezcan los ciudadanos en este mes. Haremos todo lo posible, todo, subrayaba Johnson, para que se cumpla el confinamiento a rajatabla. El miércoles se vota, sigue defendiendo sus medidas ahora mismo.
Este es sonido directo del Parlamento británico en estos momentos. Y la mejora de la actividad industrial en Europa, que ha recuperado impulso en octubre, ha animado a las bolsas, que cierran con fuertes ganancias. Fernando Mañueco.
Sí, los mercados han estado hoy muy pendientes de esos indicadores que miden la actividad manufacturera y los han dado por buenos. Ha mejorado la actividad en Asia, también en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Alemania. Además, los inversores empiezan a apostar porque las elecciones que se van a celebrar mañana en Estados Unidos se resolverán con un ganador claro. En este caso, el demócrata Joe Biden. Apuestan porque no se van a producir impugnaciones ni retrasos a la hora de conocer al vencedor. El índice IBEX 35 ha subido un 2% hasta 6.585 puntos. Los bancos, las eléctricas, Telefónica y también las farmacéuticas han sido hoy los valores más alcistas. Han bajado las compañías relacionadas con el turismo, sobre las que pesan los crecientes confinamientos de la población en medio mundo.
Y te cuento además que el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque contra la Universidad de Kabul. Hay 22 muertos, entre ellos los terroristas, y numerosos heridos. Y en los deportes, el coronavirus protagoniza la jornada de la Champions. Luis Munilla.
Ya es de sobra conocida, Pilar, hasta ahora la baja de Militao en el Real Madrid para el partido de mañana contra el Inter, tras dar positivo por COVID. Pero hay otros equipos que están mucho peor. Por ejemplo, el Dinamo de Kiev llega para jugar el miércoles contra el FC Barcelona con 13 bajas, 9 de ellas por COVID. Si hay una baja más en el Dinamo, el partido, según protocolo UEFA, se tendría que aplazar. Y el Ajax de Ámsterdam va a jugar contra el Midtjylland con 11 bajas por COVID. De hecho, viaja solamente con 17 jugadores. Para el Real Madrid-Inter de mañana, además, es baja definitiva Lukaku en el equipo italiano. El Real Madrid, recordemos, es colista con un punto de 6. Rafa Varane cuenta cómo lo afronta el vestuario.
Yo creo que no hay que especular mucho y pensar a ir a por el partido y darlo todo. Siempre los partidos con presión nos gusta, yo creo que nos anima mucho y que tenemos la ilusión de ganar y de darlo todo en esta competición que nos gusta muchísimo.
En la Liga hoy se cierra la jornada con el Villarreal Valladolid a las 9. En segunda acaba de terminar el Logroñés 1, Alcorcón 0 y se ha presentado el Tour de Francia 2021 con solo 3 finales en alto, pero con importancia también para los descensos, con otra etapa que no termina en alto pero que sube 2 veces el Mont Ventoux y además hay 58 kilómetros contrarreloj repartidos en 2 etapas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana saca el paraguas porque vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, circulación muy intensa de entrada por la 1 en el Molar y en San Agustín de Guadalix. Y solo ha sido un susto. Sin lamentar daños personales, 8 dotaciones de bomberos han sofocado el fuego declarado este mediodía en una antena de telefonía móvil instalada en la azotea de un edificio de viviendas de 12 plantas en la avenida Marqués de Corbera, en el barrio de La Lipa, de la capital. El incendio no ha puesto en riesgo el edificio en ningún momento, aunque la intensa humareda sí ha podido verse a varios kilómetros de distancia. Tampoco hay ningún herido. Una caída del 15% de la economía madrileña en 2020 es lo que prevé el gobierno regional como consecuencia de la pandemia. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salvavidas. Le nene, ¿vale? Quieto. Vamos. Le nene.
Es el sonido de la desesperación, de la supervivencia también, ¿no? Ese momento en el que hay que aferrarse a la mano que te ofrece ese miembro de salvamento marítimo y ya casi estás ahí, ya casi estás en tierra. Esos inmigrantes que están llegando a cientos en las últimas semanas a las Islas Canarias, los últimos llegaban este fin de semana en 4 cayucos y una patera, 280 ocupantes en total. Muchos lo consiguen, sí, pero poco se habla de los que no. de los que se quedan por el camino, de los que llegan en esos cayucos pero ya llegan muertos y que acaban en esos nichos enterrados, pero anónimamente, sin nombre, bajo la frialdad de un número, de una matrícula. Son tumbas sin nombre. Hoy es el Día de los Difuntos y queríamos recordar estos fallecidos, estos muertos y esas tumbas sin nombre. Y queríamos recordar a una persona que durante años, 30 años, cuidó de ese cementerio del sur de la isla de Mogán, de Gran Canaria, y tenía delante precisamente esas tumbas sin nombre, personas a las que nadie reclama, muchos de ellos ni siquiera se sabe de dónde venían, esas lápidas sin flores en un día como este durante tantos años. Pero él los cuidó y conservó con cuidado ese cementerio, todas las tumbas, todas las lápidas por igual. Y esta no es una historia, en cualquier caso, triste, porque en medio de todo eso y de tanto silencio también nacen historias de amistad, historias de familia. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No hemos venido a contar historias tristes, ni mucho menos, sino a conmovernos con historias llamativas. Tienes toda la razón del mundo y se me estaban poniendo los pelos de punta cuando contabas esa visión del cementerio, todas esas historias, porque claro, el hecho de que haya una tumba sin nombre no quiere decir que detrás no haya una familia que tenga luto y sufra por la desaparición de un ser querido.
Claro,
hoy vamos a hablar de un sepulturero de Mogán, sí, que se llama, sí, Valentín Afonso. Valentín Afonso es del sur de Las Palmas de Gran Canaria. Es un hombre, y bueno, ya veremos, muy hablador, muy sociable y tiene una gran conciencia social. Su trabajo le ha obligado en más de 20 ocasiones a dar sepultura a estos chicos que, como decías, según la mayoría subsaharianos, mueren intentando alcanzar su sueño, que es llegar a nuestro país, llegar a nuestra tierra para ayudar a sus familias. Bueno, pues la historia que vamos a contar es del año 2007, porque Valentín estaba leyendo el periódico y conoció la situación de uno de estos chicos, que se llama Mamadou. Mamadou, 21 años, había estado 8 meses en el hospital, le habían tenido que amputar las dos piernas, no habían podido soportar sus extremidades todo el trayecto. Un viaje que, por cierto, compartió con 77 personas y en ese viaje murieron 7.
Fíjate.
Es tremendo, ¿eh?
Tremendo.
Esta situación es, pues, horrible. Las enfermeras que lo habían cuidado dieron la voz de alarma. El chico tenía que abandonar el centro, pero claro, ¿dónde va? ¿Qué hace una persona que ha llegado a España? Ha sido, afortunadamente le han salvado la vida, pero no tiene otro sitio donde ir y le faltan las dos piernas que las ha perdido en ese trayecto. Bueno, pues Valentín, el sepulturero del que te hablábamos, empieza a visitar a Mamadou. Mamadou no hablaba nada más que el bámbara, que era la lengua de su país, de Malí. Y Valentín, de la manera que pudo, le dijo: no te preocupes, vente a vivir a mi casa.
Fíjate, y a partir de ahí, pues cambia la historia de Mamadou. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantados de saludarte, Valentín. A mí me gustaría saber qué te llevó a ti a acercarte al hospital a conocer personalmente a Mamadou.
El tema que ya lo han comentado ustedes, yo tuve que hacer 40 entierros de gente negra, de subsahariano, y por ello no pude hacer nada sino darle sepultura. Y entonces vi la ocasión y la oportunidad de darle una mano a este pobre que la necesitaba.
O sea, que fuiste ya al hospital con esa idea en la cabeza. Dice, yo tengo que ayudar a este chico que había perdido las piernas, de haber estado tanto tiempo inmovilizado en el cayuco, se le habían gangrenado, y entonces nada más llegar a Gran Canaria tuvo que ir directo al hospital y bueno, pues perdió las extremidades, estuvo 8 meses hospitalizado. Y tú ya fuiste ahí a conocerle porque ya pensabas que tenías que hacer algo por él, Valentín, después de todo lo que habías vivido como sepulturero.
Hombre, yo de una sola vez me llegaron 14 personas para enterrarlo y casi todos eran menores, ¿sabes? Fíjate. Y te ves en esas necesidades. Es decir, por ello ya, y gracias que yo no tenía que verlo, pero los chicos de la funeraria, por desgracia, lo tenían que ver, y cuando llegaban aquí venían hecho polvo porque ¿sabe? Te da pena, son humanos, es decir, su familia no sabe dónde están, sus padres, claro, sus hermanos, sus mujeres o sus hijos, ¿sabes?
Es exactamente lo que decíamos antes, que el hecho de que no tengan el nombre puesto en la sepultura no quiere decir que no tengan detrás su familia. Oye, sí. Valentín, cuéntanos cómo fue ese primer encuentro, esa primera vez que conoces a Mamadou.
Bueno, cuando yo fui al hospital, pues ya lo han comentado ustedes, que él solamente hablaba bámbara, francés muy muy poco. Cuando yo llegué, él ya habían contado en el periódico que él lo que necesitaba era mandar dinero para su país, porque claro, el tema de las mafias están detrás y hay que mandarle el dinero urgente. Entonces, cuando estuve un rato con él, entendiendo por señas, y entonces le dejé un dinero, y entonces él ya le llamó la atención. Entonces con otro chico que sí era de Mali, que llegó ahí ya la próxima vez que fui, pues estuvimos hablando y yo le dije lo que yo pretendía, que era echarle una mano.
Uh-huh. Y al principio no hablabais el mismo idioma, o sea que no fue fácil ese diálogo.
No, claro que no. Que no fue fácil, pero cuando hay voluntad de una parte y de la otra también, pues no, ¿sabes? A veces las palabras sobran.
Ya.
Y ya luego cuando le dieron el alta en los centros de acogida, no por el tema de él, de que le faltaban las dos piernas, pues no querían hacerse cargo tampoco. Y entonces ya fue cuando decidí de traérmelo a mi casa.
No, la situación es, imagínate, Pilar, que vas a conocer a una persona en el hospital y decides, es que la verdad es que ese paso yo... Hay como tres pasos de colaborar con los demás, ¿no? Una colaboración puntual, una que puede convertirse en un compromiso semanal, por ejemplo, con cierta rutina, pero luego está la parte que es a mí lo que me conmueve realmente, que es aquellas personas que dicen, no, el resto de mi vida, porque en este caso lo que estás ofreciendo es tu vida, es tu casa, es lo que tienes, vamos.
Hombre, yo ya te digo que como estaba haciendo el problema que estaba ayer teníamos de la inmigración y yo veía que no podía, es decir, de mis manos no podía hacer otra cosa, y vi el caso puntual ese de ahí, de ya, a ver, ella ha ayudado a otras personas, pero no con el caso tan grave como esta persona, que es que le faltaban las dos piernas y que no hablaba nada de español, ¿sabes? Y se iba a ver en la calle, vamos, que sin poder hacer nada, porque es muy distinto una persona que salga del hospital y pueda andar, pueda caminar, pero una persona que le faltan las dos piernas.
¿Y cómo fueron esos primeros momentos los dos en casa? ¿Cómo os comunicabais además en ese momento?
Bien. Hombre, él sabe lo que pasa, que Mamadou y otros chicos que yo conocí también, subsaharianos, son muy listos, y Mamadou enseguida aprendió el idioma, es decir, como en el hospital hablaban todo el mundo español y él es muy, ¿sabes?, activo con las personas y tal, y él enseguida se aprendió el idioma, ¿sabes? Ya cuando llegó a mi casa, que ya llevaba 8 meses aquí, pues no fue tan difícil, ¿sabes?
¿Cuántos años lleva contigo ya?
Pues el 2007, 13 años, sí.
Fíjate. Bueno, ya te ha hecho abuelo, Valentín, porque claro, las hijas de Mamadou ya son tus nietas, ¿no?
Sí. Ellos han estado el fin de semana aquí en mi casa y, a ver, ya después él, pues, a ver, él estaba muy interesado en estudiar. Sacó el graduado escolar, sacó el carnet de conducir y luego siguió estudiando y hoy en día trabaja en la recepción de un hotel. Decir que no, él no se paró, es decir, por eso muchas veces decimos que no todos los inmigrantes, viene mucha gente que no son buenas, no vienen a hacer buenas cosas, pero la mayoría, el 90%, vienen con buenas ideas, ¿sabes? Y él ha seguido estudiando y sigue estudiando, ahora está estudiando idioma y ¿sabes? Que no se para, no se ha quedado quieto.
No, nadie duda que la gente que viene, desde luego, viene a buscarse un futuro y a trabajar y a conocer, en la mayoría de los casos, pues una cultura que le es completamente ajena. Me imagino que los primeros días fue un choque para él cultural también tremendo, ¿no?
Hombre, claro que sí, es decir, toda la forma de vida nuestra, pero él, ya os digo que él se fue adaptando a la vida nuestra de aquí, ya luego fue a su país, conoció a su mujer hasta que se casó y ya luego se la trajo y tiene ya las dos niñas.
De todas formas, estaba pensando yo una pequeña broma, Valentín. Porque tú imagínate que cuando él está en el hospital le dicen, viene a verte el sepulturero. Pues le da un vuelco al corazón. Hombre, mejor que no supiera español.
No, pero yo desde que pude le dije dónde trabajaba. Es decir, ya. Él desde el primer momento sabía, ya te digo... La pena mía fue que a los otros pobres, ya te digo, 40 personas, entre ellos, solamente una persona tenía nombre, los demás eran anónimos, solamente tenían un número y te da aquella cosa, porque es que cuando hay un entierro, viene toda su familia al entierro de una persona, pero cuando teníamos los entierros de los emigrantes, yo les avisaba a la gente del pueblo para que fueran a acompañar, pero siempre te acuerdas de su familia, ¿sabes? Porque es así.
O sea, que tú avisabas a la gente del pueblo de Mogán para que fueran a los entierros y no estuvieran solos cuando les enterrasen.
Sí, el que hoy es diputado, que es negro, que es de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, Andrés, él venía a los entierros ese porque yo también se lo comunicaba a él, ¿sabes?
Oye, y una pregunta, claro, fíjate hoy que es el Día de Difuntos, ¿verdad? Y el Día de Todos los Santos ayer, que mucha gente es el día que aprovecha para llevar flores a los cementerios y acercarse a sus seres queridos que ya no están. Es verdad que este año con la pandemia todo está desvirtuado y todo ha cambiado. Pero bueno, tú que estuviste tantos años y no había coronavirus. Claro, tú mirabas esas tumbas, Valentín, esas tumbas sin nombre, en un día sobre todo como el de hoy. Claro, ¿qué pasaba por tu cabeza en un día
nunca,
como hoy?
Pero nunca, en los días de los difuntos nunca le faltaban flores. La gente sabía que aquellas tumbas anónimas eran de migrantes. Y la gente, todo el mundo le ponía flores. Sí.
Oye, Valentín, ¿te ha llegado a contar Mamadou los detalles del viaje? Me imagino que eso será también una terapia y habrá un proceso.
No. Lo único que yo sé... es que murieron 7 personas y yo jamás ni le he preguntado ni quiero que él me cuente nunca. Es decir, hemos hablado de cosas de su país, de lo que sea, pero del viaje
nada.
Nunca
jamás.
Lo único que sé fue que murieron 7 personas y los tiraron al mar.
Porque sigue siendo algo absolutamente traumático para él, claro.
No, hombre, claro, es decir, junto con él vino otro chico que se llama Sulemán, que se escribió un libro sobre la vida de él. Vinieron juntos, Mamadou y Sulemán. Y sobre Sulemán, Antonio Lozano, un escritor de aquí de Gran Canaria que ya falleció, escribió un libro sobre la vida de Sulemán. Pero Sulemán, cuando vino, era sastre, porque había aprendido allá. Él vino con 16 años. Y aquí estudió, sacó la carrera de turismo y luego sacó lo de costurero también. Uh-huh. ¿Sabes que en ese cayuco vinieron estos dos que han tenido un poquito de suerte?
Bueno, Valentín, que tuvieron suerte y sobre todo que en el caso de Mamadou se cruzó contigo, ¿no? Contigo.
Eso
que...
te iba a decir. La suerte fuiste tú.
Luego, la suerte fuiste tú. ¿Cómo se llaman tus nietas, Valentín?
Roquia y Roquia, que es el nombre de su abuela, y Marianne, que es en francés María.
Qué bonito. Sí. Bueno, pues seguro que ellas, que te llaman abuelo además, porque te llaman así, ¿verdad?
Sí, me llaman abuelo, sí.
Están encantadas de tener un abuelo como tú. No sé qué parte de la historia, son pequeñas todavía, tienen 6 y 4 años, meses y 4 años. O sea que bueno, pero algún día le contaréis la historia, ¿verdad? Tanto tú como Mamadou.
Claro que sí. Y yo estoy orgulloso de haberle echado una mano y de tenerlos ahí ahora como familia.
No me extraña. Valentín, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Venga, un saludo para todos.
Un placer.
Adiós,
conocerte.
Valentín.
Venga.
Me ha impresionado.
Sí, ¿verdad?
Y fíjate, tantos años después nunca le ha contado el viaje. Javi.
Porque es que es algo insuperable, yo creo. Es una deben ser 2 días, 3 días, quién sabe,
o tantos,
horribles y tantos para olvidar.
O sea, incapaz de hablar de ello.
Me ha parecido, de verdad, la historia más bonita que se podía contar un día de los difuntos, ¿eh? Y sobre todo el hecho de ver a Valentín cómo avisaba al pueblo para que esos entierros pues no fueran a números, ¿eh? Fueran a personas que, aunque se desconocía su nombre, pues estuvieran acompañadas en ese momento. Fíjate, de verdad me ha parecido una historia preciosa todo lo que ha contado este hombre. Es maravilloso, ¿eh?
Bueno, pues esa es la familia de Valentín, la que él decidió un día que podía tener ayudando, echando una mano, adoptando a este chaval, ¿no?, a Mamadou, que además de esa travesía terrible, de la que nunca ha podido hablar, por lo que vemos, ni siquiera con el que es, bueno, pues su padre, Valentín, ¿no?, aquí en España, pues a pesar de eso y de las piernas que tuvieron que amputarle, a pesar de todo salió adelante y ahora pueden compartir, ¿verdad?, esta historia y compartirla con todos los oyentes, tú y yo, Javi, qué suerte, ¿no?, y qué suerte conocer
sin
a
duda,
Valentín. Sin gracias,
duda.
Javi.
Un beso, Pilar.
Un abrazo enorme. Adiós. Hablamos de lo retro. ¿Estos son Pet Shop Boys, Rosa? ¿Tú qué
sí.
controlas?
Sí. Madre Always mía. On My Mind. Uy, el clásico de Elvis.
Por favor. Bueno, hablamos de lo retro.
Sí, de
la nostalgia. A ver, no, retro es cualquier época antigua, digo yo. Quiero decir, no solamente 80, 90, pero bueno. En fin, que está de moda ahora mucho lo de los 80 y los 90, es verdad, porque es curioso, ¿no? Parece que la pandemia ha disparado, pues eso, el recuerdo, el buscar lo antiguo, el aferrarse a cosas que a lo mejor tenemos guardadas en un cajón y que forman parte, pues, de otras épocas, quizá, no sé si más felices, o por lo menos de cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y por eso están saliendo de esos cajones, pues, artilugios, vídeos, cassettes, máquinas de escribir, discos, y lo estamos compartiendo con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dices?
Pues mira, hay una oyente, Beatriz, que nos cuenta algo muy interesante que tiene que ver, antes hablábamos de por qué un libro no es igual que un ebook y no despierta esa emoción, ¿no? Pues fíjate lo que nos cuenta Beatriz.
Hola, buenas tardes a la gente. Casualmente, ayer estuve sacando unas cajas antiguas, salieron mis apuntes de derecho, apuntes, miles de hojas. Y los libros, la razón por la que no se recuerde igual un libro es porque nuestro cerebro no está diseñado para aprender por imágenes. La forma de aprender y que el cerebro lo registre es a través de escribir. Un saludo y hasta luego.
Bueno, pues ya hemos la explicación, ¿no?
Pero, y los que dicen que tienen memoria fotográfica, claro, yo creo que es que hay muchos tipos, quiero decir que hay gente con diferentes tipos de memorias, ¿no?
Sí, pero para el discurso complejo es verdad que, bueno, no sé, yo...
Puede ser, no sé, yo no soy experta tampoco.
Habría que hablar, ¿no? Porque los chicos, por ejemplo, utilizan la pantalla y no tienen páginas ya. O sea, sí, no, o sea, decir, no hay páginas, volvemos al sistema de rollo en realidad. Pero quizás los que estuvimos educados de una cierta manera, si claro. No sabemos en qué parte de la página... yo me acuerdo cuando, no sé si os pasaba a vosotras, cuando hacías el examen, intentabas recordar en qué parte de la página estaba y lo ponías todo sin olvidarte hasta llegar hasta el final. O sea, yo era una manera que tenía de recordar. ¿Y esto en qué página estaba? Ah, sí, en aquella página a la derecha... o en medio, ¿no?
Entonces, sí, iba... en un cuadradito.
Tú eres muy listo, me parece a mí, Fernando. Quiero decir que no, pero que a lo mejor tienes más memoria fotográfica, pero de los que son capaces de memorizar la página entera y con dónde estamos exactamente.
No, sí, no, pero es más fácil recordarlo así. Yo los libros que no tienen páginas, me acuerdo peor. Seguramente son cosas de la gente que no hemos nacido en el mundo digital. Los nativos digitales. Los nativos digitales igual funcionan de otra manera. Eso habría que preguntárselo a quien los conoce más.
Pues sí. Pero fíjate, Fernando, yo recuerdo incluso el rotulador el subrayador.
Eso es otro.
Lo tenía en azul, lo tenía en naranja, esto lo tenía en amarillo.
Había gente muy subrayadora en colores, las chicas especialmente.
Con los iluminadores.
En verde, en azul, en amarillo y tal. Bueno, era una fe.
Que ayudaba a memorizar cosas. Sí, bueno, que nos estáis contando además un montón de cosas, mira.
Hola, buenas tardes. Yo guardo de todo lo que te puedas imaginar. Claro, vivo en un chalet, pero guardo hasta una gramola y discos de gramola.
Yo guardo todavía mi tocadiscos, que le uso, con doble pletina, que de vez en cuando grabo alguna cinta para recordar viejos tiempos.
Tengo una carpeta llena con tarjetas de las discotecas a las que
solía ir en los años 80. Tarjetas de discotecas madrileñas míticas. Ninguna de esas discotecas existe ya, pero a mí me gusta tenerlas guardadas y recordar los buenos tiempos cuando las usaba y me creía el rey del mambo. Buenas tardes a todos.
Qué bueno. Y me creía el rey del mambo.
Iba recogiendo la tarjeta, ¿eh? O sea, que se puede ser el rey del mambo y no recoger la tarjeta.
Bueno, pero pues, es una forma de decir, mira, he estado en esta discoteca, en esta otra, en esta otra, como que salía mucho, ¿no?
Es la vuelta a lo analógico, el gusto por lo retro, es esa nueva afición que ha surgido con fuerza ahora. Dicen que es la neonostalgia. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida, a ver qué es exactamente esto y por qué ha resurgido con fuerza justo en este momento que vivimos. Mientras tanto, queremos que tú nos sigas contando lo que conservas, ¿no?, de esa parte más retro, más analógica de tu vida, y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No sé a vosotros, pero a mí el mar me llama. Echo de menos su brisa, su olor y las sensaciones que me transmite. Pero ahora he encontrado la forma perfecta de volver a vivirlo, porque Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros me ofrecen unas maravillosas vacaciones disfrutando del mar. Hasta el 30 de noviembre puedes reservar tu camarote exterior y viajar en balcón sin coste. Y hasta 15 días antes de la salida contarás con cancelación gratuita para cambiar tu crucero o pedir el reembolso del dinero pagado. Un extra de tranquilidad muy necesario en estos momentos. Además, puedes pagar en 3 meses y te dan un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Y los niños viajan gratis. Por supuesto, con protocolos de seguridad que garantizan que la experiencia a bordo sea maravillosa. Yo tengo ganas de vacaciones, así que voy a reservar mi crucero con Costa y Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las 3 pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. estardondeestes.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. I'm doing good, I'm on some new shit. Been saying yes instead of no. I thought I saw you at the bus stop, I didn't though.
Pues sí, la forma en que esta pandemia está afectando a nuestras vidas, la verdad es que tiene muchas caras. Y algunas son hasta curiosas. Por ejemplo, lo que estamos hablando esta tarde, la fiebre por lo retro que se ha desatado durante los últimos meses. El largo confinamiento, los meses consecutivos que llevamos con restricciones de movimientos, pues han hecho que se haya disparado el consumo de objetos asociados al pasado, ¿no? De cosas que puedes tocar y que te llevan directamente a otros momentos felices. Por ejemplo, se ha disparado el consumo de series antiguas, de cómics clásicos, de artículos coleccionables, de cromos y, por supuesto, también de música. Pero en formatos que hacía tiempo que no usábamos, como los discos de vinilo o las famosas cassettes, o casetes, sí, aquellas que nos han acompañado en tantos viajes en el coche y que había que rebobinar, como hablábamos antes, ¿no?, con Rosa, muchas veces con la ayuda de un bolígrafo. Y ni te cuento lo que era cuando se te atascaba la cassette y tenías que sacarla con un cuidado porque es que a la mínima se rompía y se echaba a perder, ¿no? Bueno, pues todo eso, sí. Bueno, pues hoy este artículo vintage es tendencia absoluta y artistas como Taylor Swift, a la que estamos escuchando, han publicado su último trabajo concebido durante el confinamiento en este formato, en cassette. Podría ser comprensible en el caso de gente que ha usado pues cassette toda la vida, no sé, imagínate un grupo de los 70, de los 80, ¿no? Pero no, como vemos, hasta Taylor Swift lo utiliza. Este fenómeno se ha extendido a los jóvenes que se interesan pues por series del pasado, por eventos deportivos, por ropa, por objetos como eso, como las viejas cassettes que no conocieron en su momento y que sin embargo ahora compran como si fueran verdaderos fetiches. Bueno, es lo que se ha llamado la neonostalgia, la vuelta de lo analógico que había quedado totalmente desterrado, claro, en este mundo digital. Te he hablado de artistas internacionales, ¿no?, como Taylor Swift, pero ¿hay artistas en España que editan su música en cassette? Pues sí, porque en Madrid ha nacido una fábrica para atender la creciente demanda de música en esas viejas cintas. Se llama La Casetería y su creador es Luis González. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú además eres aficionado a escuchar la música en cassette.
Sí, no, por supuesto, claro.
¿Y cuándo viste esta oportunidad hasta de negocio, ¿no?, que había esta necesidad de escuchar música en este formato?
Pues la verdad que todo empezó hace ya varios años. Nosotros somos una discográfica que este septiembre hemos cumplido 4 años, en el que editábamos en vinilo y en cassette. Y también en este formato buscamos la forma de fabricarlo y vimos que en España no había ninguna fábrica que editase en ese formato. Entonces vimos ahí un nicho de mercado y nos pusimos manos a la obra a buscar las máquinas que hemos tardado 2 años en encontrarlas.
Claro, claro, claro. ¿Cómo habéis conseguido esas máquinas? ¿Dónde las habéis comprado?
Pues las hemos comprado en una fábrica, bueno, una antigua fábrica de casetes en Inglaterra. Y las hemos traído en pleno confinamiento desde allá hasta aquí. Ha sido un poco odisea.
¿Qué? Y ahí tenéis montada la fábrica ahora. Es que no me hago una idea de cómo es. ¿Cómo es?
Pues a ver, tenemos dos máquinas que son las que enrollan y otras dos máquinas que son las que graban las casetas. Nosotros, como hacemos ahí en la casetería, es la grabación pues como se hacía en los 80, o sea, grabar a nivel, entre comillas, industrial, la casete antes de meterla en el plástico. Entonces, ahí tenemos pues dos enrolladoras que se llaman y dos grabadoras, que no son, bueno, que todo el mundo tiene en mente como grabadora una pletina doméstica,
sí,
pero bueno,
sí.
Se parece más a un magnetófono que a una pletina.
pero ¿y cada vez hay más grupos en España que editan sus trabajos en cassette o también en cassette? Es que estaba hablando de Taylor Swift, pero yo creo recordar que, por ejemplo, Camela, su último disco también lo sacó en cassette, no sé, es una tendencia, o sea, cada vez tenéis más trabajo.
Sí, bueno, nosotros hemos notado que la demanda, o sea, que no nos hemos equivocado, porque la verdad que desde que hemos salido a la luz, la demanda para nuestro trabajo está creciendo. O sea, es la verdad que por lo menos somos unos de los suertudos que en esta época tiene trabajo, que va en aumento. Pero sí, o sea, pero no solamente grupos antiguos, sino grupos modernos, sobre todo muy en el ambiente del underground, han editado y editan y editarán su música en este formato.
Oye, ¿y quién compra la música en este formato? ¿Son nostálgicos de los 80 o hay gente joven que la está comprando? Gente digital, quiero decir, del mundo digital, que compra también en analógico.
Pues hay un poco de todo. O sea, a la tienda viene gente que le quiere mostrar a sus hijos lo que era la casete, gente que peinan canas, como se suele decir, y que va con sus hijos o con sus nietos y ve pues lo que es el Spectrum que tenemos en el escaparate o la casete o los Wallman y se lo muestra y luego pues bueno, gente que es ya coleccionista. Que busca pues a lo mejor alguna casete que se le resiste o que no ha podido conseguir y luego también gente ya más joven de nativos digitales que vivieron los últimos años, si los vivieron, de las casetes y que buscan pues eso, hay grupos ya más modernos porque los antiguos ya los desconocen editados en este formato.
Qué curioso. Aguántame un poco, Luis, porque este fenómeno del que hablamos, en este caso son casetes, pero como decimos, se extiende a series, a cómics, a cromos, en fin, es lo que se ha dado en llamar neonostalgia y ahora mismo pues está más fuerte que nunca. Javier Muñoz es psicólogo. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué ahora, en este momento que vivimos con la pandemia, qué hay detrás de este fenómeno al que se ha llamado neonostalgia?
No, yo creo que hay. En primer lugar, todas las generaciones, al llegar a cierta edad, pasamos por un fenómeno similar, ¿no? Digamos que llegas a una edad en la que tu generación anterior empieza a desaparecer y entonces te enfrentas a esta realidad de que te das cuenta que tu tiempo es limitado y empiezas a volver un poco los ojos a dar importancia a cosas del pasado que tienen mucho significado y mucha importancia para ti, ¿no? Y luego, además, hay otro elemento fundamental del que tampoco somos ajenos, es que hay una industria, en el buen sentido de la palabra, detrás de esto, ¿no? Es decir, que se dirige además a un sector de población que tiene una edad concreta, que es la que tiene el poder adquisitivo para poder dedicar dinero a comprar este tipo de elementos, ¿no? O sea, que hay una parte, por una parte, psicológica y por otra parte hay una cuestión puramente industrial que está detrás y de modas, que no podemos olvidarnos que, por ejemplo, fenómenos como el vinilo es una cosa que lleva de moda unos años y que se sigue fomentando el coleccionismo de este tipo de instrumentos, ¿no?
¿Pero por qué habría aumentado el consumo de todo lo retro, todo lo analógico con el coronavirus, con la pandemia? ¿Por qué habría un aumento ahora de esta búsqueda del pasado, quizá, o de la? ¿Por qué?
Pues mira, la nostalgia en este caso, pues por objetos o por recuerdos o por músicas concretas, la nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas, ¿no? Y a ese almacén de emociones positivas volvemos con más frecuencia cuando estamos en una situación que nos produce estrés e incertidumbre, como puede ser la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, durante el confinamiento, digamos que volver a estos recuerdos, casi todos todos ellos positivos, nos hacía sentirnos mejor y nos ayuda a sobrellevar una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo.
Es curioso esto, sí, sin duda. Oye, vuelvo a ti, Luis, para preguntarte una cuestión, que teníamos aquí una duda antes también, porque estamos hablando con los oyentes también de estos objetos retro. Está saliendo muchas cassettes, por supuesto, y vinilos, y tocadiscos incluso, y bueno, hay gente que tiene el reproductor, pero hay gente que conserva las cassettes y no tiene el reproductor. Y yo me preguntaba si la calidad del sonido, si yo recuperaba mis antiguas cassettes que las tengo y las pusiera ahora, si la calidad del sonido es buena o de qué nivel de sonido hablamos, Luis.
A ver, todo depende de cómo se grabaron esas cassettes. Está claro que si se grabaron, pues como se hacía antaño, que era con una pletina doméstica del locutor de radio, Pues esos casetes, pues el sonido no es muy bueno, pero si son casetes industriales, esos casetes el sonido es bueno, también por supuesto si se han mantenido en buen estado. O sea, no, en principio no tienen una caducidad tan rápida como pueden tener otros formatos.
Ajá, o sea que encima duran más. Oye, ¿es verdad que hay DJs, bueno, ahora con esta situación no sé si hay alguno que sigue pinchando, pero justo antes, que pinchaban incluso en este formato? Esto es dificilísimo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en la casetería tenemos una casete también especial para DJs, que es una casete que se llama Endless, que no tiene fin, y que lo que hace es continuamente reproducir siempre lo mismo, y está muy bien para los looks de los DJs que lo tengan ahí.
Bueno, pues un negocio que funciona, ¿no? La casetería, y que va a más, decías Luis, a pesar de esta situación. Es curioso que a nosotros nos esté yendo mejor incluso que antes. La gente se ha aficionado y muchos grupos editan en cassette sus nuevos trabajos. Pues nada, que siga así la cosa. Luis González, gracias. Muchas de la gracias. Casetería. Oye, Javier, de todas maneras, eso de aferrarse de alguna manera al pasado, que yo lo entiendo, ¿no? A esos momentos en los que probablemente fuimos más felices o pensamos ahora que fuimos más felices, ¿no? Porque vivimos una situación verdaderamente dura y estresante. Puede ser un buen un momento de escape bueno momentáneo, es decir, pero no sé si es buena idea lo de vivir o buscar o rebuscar mucho en la nostalgia y en el pasado, Javier.
Claro, yo creo que hay que diferenciar entre la nostalgia como un generador de sentimientos positivos, como decíamos antes, que está muy bien, y quedarse enganchado en el pasado, ¿no? Yo no sé quién decía que la nostalgia o el exceso de nostalgia es el paso previo a convertirnos en una estatua de sal, ¿no? Es decir, que si nos quedamos enganchados en la nostalgia es un elemento negativo. La nostalgia como generador de sentimientos positivos está muy bien. Lo contrario, vivir en el pasado es una cosa bastante negativa.
Javier Muñoz, psicólogo, gracias. Buenas tardes.
Un saludo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un futbolista grande, grande donde los haya. Jorge Molina, jugador del Granada. Hola, Jorge. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es muy exigente la temporada del Granada.
Sí, hay que cuidarse muy bien, hay que trabajar muy bien para poder llegar a mejores condiciones.
¿Tú cuántos tienes ya? ¿38, 39?
38.
¿Cómo haces para recuperar? ¿Has cambiado un poco tus hábitos por el hecho de que van pasando los años?
La alimentación, en las horas de descanso.
Oye, ¿Diego Martínez y Bordalás se parecen en algo?
Poco, yo creo que...
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bienvenido al Black Noviembre de MediaMarkt, un mes de super ofertas. 15% de descuento en una selección de gran electrodoméstico y 3x2 en pequeño electrodoméstico. ¡Hasta el martes! Todo esto y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Quieres vivir una gran experiencia en un gran destino? Pues Gran Canaria te espera. Disfruta estas Navidades con Viajes El Corte Inglés de sus playas de arena dorada, montañas, pueblecitos, gastronomía, todo con una temperatura media anual de 24 grados. Y por supuesto, al mejor precio. Por ejemplo, 8 días, 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria en hotel de 3 estrellas por solo 697 euros, con vuelo incluido. Esta Navidad puedes viajar mucho alejándote poco. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Buenas Oye, tardes. Hoy voy a ir en la linterna, os voy a poner tres asuntos completamente distintos que vamos a llevar en el programa de hoy. El primero, referido a los actos violentos, te estaba escuchando hoy en no sé qué editorial, Fernando. ¿Os habéis planteado cuántos de todos estos que reventaron Burgos, Logroño, Madrid o Málaga, esta mañana o a la mañana siguiente han ido a currar a algo? Es que es muy interesante.
Probablemente.
Pues es que nos fijamos en el lado político, sí, de si tal, de si cual. Ya. ¿Alguno de estos ha dado un palo al agua en su vida, en lo que sea? ¿A que no? Me ha puesto el 99%. Habrá de todo, digo yo.
Pero cuando trabajas es más difícil, amigo, andar montando luego el pollo.
¿A que sí? ¿A que ninguno de estos se ha puesto a levantar el cierre por la mañana o a echar papeles para cobrar el ERTE? A mí me da que no. Pero bueno, es otro debate sociológico muy interesante de lo que tenemos encima. Sobre las elecciones americanas, te he oído con Norma Pimentel, la hermana, sí. Norma, yo estuve con ella hace 4 años, precisamente en McAllen, en la frontera con México, muy cerquita de Reynosa y de Matamoros. No pudimos contener las lágrimas al entrar en su casa. Lo que vimos allí fue inenarrable. Pero lo que aprendí allí es que la inmensa mayoría de los hispanos que votan, votaron a Donald Trump. Es muy curioso, porque desde aquí podíamos pensar lo contrario, pero cuando estás allí dices, carambas, ¿cómo cambia la cosa cuando pisas aquello, eh? Veremos qué pasa, ¿eh? Todo indica
que no es Biden... allí, la pena es que no hayamos podido ir.
Ya ves, estaba viendo a Fran Ganillo en el telediario de las 3 y me estaba dando una envidia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, y termino, en el tema del día, os voy a llevar, os iba a encantar. ¿Qué exposición más bonita? Hemos ido, Mamen Vizcaíno, con Tony Navalón y yo. Hemos ido a la exposición de Delibes en la Biblioteca Nacional. Hubiera cumplido 100 años Miguel Delibes. Y hemos visto sus manuscritos, porque escribían cuartillas sobrantes de los rollos de bobinas del norte de Castilla. Fíjate qué chulo. Bueno, pues he visto los manuscritos de donde escribió Las ratas, El camino, Los santos inocentes. Mira, escucha.
Cada libro de Delibes es distinto. El autor del hereje es el mismo autor de Las ratas, que no tiene nada que ver. El autor de Cinco horas con Mario es el mismo que el autor de Los santos inocentes, que son libros que no tienen nada que ver.
Qué buenos están los tiempos para coger de calidad a un anormal que se hace todo por los rincones. Y por si fuera poco, se orina las manos antes de pelarme las pitorras. Una repugnancia. Eso es lo que es.
Sí, ¿os acordáis de Milana Bonita?
Sí, sí, sí,
ah,
sí, sí, sí. Inocentes.
Bueno, pues hemos estado con Jesús Marchamalo, colega y comisario de la exposición, y hoy en el tema del día recorremos la vida y obra de Delibes. ¿Cuánto se agradece, por lo menos durante una hora o dos, dejar de hablar del coronavirus y del politiqueo patrio?
Pues sí,
hoy,
pues sí.
Cultura en la linterna.
Te escuchamos,
lo escucharemos
antes,
con mucha atención.
Como siempre.
Venga, familia, chao.
Bueno, pues hablamos contigo de la nostalgia, de lo retro, de la vuelta a lo analógico, de las Spice Girls, no sé. Bueno, Rosa,
Bueno, es que este es un clásico de los 90, Pilar.
Bueno, sí, ¿no? Vale.
Es un clasicazo de los 90, vale, vale. Spice Girl, al que precisamente hoy que estamos en plan nostálgicos porque se ha puesto de moda con la pandemia, pues hace referencia en este mensaje Almudena de Gerona.
Pues con el tema que habéis sacado me han entrado ganas de comprarme un radiocassette, porque me he acordado de todas las cintas que tengo grabadas de canciones, de esas que ponías a grabar cuando sonaba la canción en la radio y estabas deseandito que el locutor no hablara, para que no te destrozara el wannabe de las Spice Girls. Pues eso, muchas gracias por hacernos la tarde de trabajo más amena.
Gracias, gracias a ti. Pero la misión de locutor o locutora, y Rosa y yo más o menos, era precisamente pisar la canción.
Para eso nos pagaban, chicas, que si no, nos hubieran echado, fíjate, claro, tú. Bueno, y vamos a terminar con una historia súper curiosa con esto de la nostalgia. A
ver. Buenas tardes, gente. Yo todavía conservaba en casa unas casetes que de las navidades pasadas me pedí un reproductor de casetes. Me la trajeron los Reyes y yo, muy ilusionada, pues empecé a escuchar mis antiguas casetes retrotrayéndome a mi juventud. Bueno, pues yo tenía ahí grabadas unas canciones, interrumpe la canción y empieza a sonar la radio, la COPE además. Y de repente ha aparecido la voz de mi padre hablando con el locutor, porque había habido en el año 97 unas inundaciones en un pueblo de Sevilla, en fin, él tuvo un problema con el coche y era una consulta acerca del seguro y bueno, pero no te pueden imaginar, o sea que ya sobre la nostalgia que era la casete, lo que es que aparezca la vez de tu padre, que encima ya no vive.
¡Hala! Impresionante historia.
Desde luego lo es. Qué bonito que nos lo haya contado esta oyente. Gracias, a los oyentes de la tarde siempre.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el catálogo de la exposición que el Instituto Fotográfico de Cataluña dedica estos días a Joan Guerrero, un fotoperiodista catalán y andaluz. Guerrero retrata la vida cotidiana cuando rompe las piernas o cuando esa vida está llena de una grandeza discreta. La imagen en blanco y negro de la que te hablo está tomada al borde del mar, quizá una marisma, el agua en calma y en la orilla una barca muy marinera, muy bregada, eso sí, vieja y pequeña. La madera de las tablas de la barca en la encarnadura, con la pintura desconchada. Acaban de bajar del bote dos hombres y los pasos de uno de ellos sobre el agua levantan rizos blancos. Lleva el pescador colgando de cada mano dos cubos y sobre los hombros carga el peso del cuerpo del segundo pescador, de su compañero. Tiene este segundo pescador las piernas inútiles y le cuelgan como muertas. Las manos sí las puede usar y lleva en ellas dos grandes remos que caen hasta el agua. Tiene fuerza el primer pescador para cargar con el segundo pescador. Tiene fuerza de espíritu el segundo pescador para dejarse llevar así, inválido como está, porque hace falta mucha fuerza de espíritu para dejarse llevar. La escena transcurre en silencio. Ni el uno ni el otro maldicen, ni levantan la garganta para quejarse. Está el agua del mar o de la marisma serena, como el ánima de los dos pescadores, sin ese ajetreo de quien se agita en la desgracia y se olvida de mirar al horizonte.
Dos minutos para las siete, cae la tarde. Tarde de recuerdos hoy, ¿eh? De buscar lo retro, incluso lo analógico, pero sin perder de vista, sin perder la perspectiva del momento, de la hora, de esta tarde, del hoy. Y por supuesto aquí estamos siempre los de la radio COPE, que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Ya van tres noches consecutivas en las que los disturbios se extienden por diversos lugares de España para protestar supuestamente contra las restricciones de movilidad. Madrid, Barcelona, Logroño, León, Málaga o Granada han visto cómo grupos antisistema de distinto pelaje la han emprendido con el mobiliario urbano y han saqueado los establecimientos que encontraban a su paso. Hay también más de una decena de policías heridos. Si preocupante es la deriva de la violencia callejera, más aún la reacción de distintos políticos echándose los trastos a la cabeza. Especialmente paradójicas han sido algunas de las reacciones de Unidas Podemos, especialistas en vivir del conflicto y agitar las calles, tratando de explicar ahora el fenómeno con el mantra de la extrema derecha. Cualquier protesta pierde su razón en el momento en que se arroja la primera piedra, pero esta es además una protesta absurda. Los violentos están siempre fuera de lugar por muchas discrepancias políticas que existan. El ejemplo a seguir lo han dado los jóvenes voluntarios que en lugares como Logroño se han puesto manos a la obra para reparar los desperfectos de los disturbios. Es evidente que las personas de bien, que se comportan cívicamente, incluso entre los tan estigmatizados jóvenes, son muchas más que las que actúan como bárbaros. Ellas son el modelo a seguir, también por quienes están al frente de las instituciones, que deberían aprender de los errores cometidos para no volver a repetirlos.